para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí.
Bienvenidos a la catequesis de cada día, compartiendo por estas horas los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Lo hacemos en estos días de cuaresma. Hemos iniciado ayer con el miércoles de ceniza el tiempo cuaresmal, y junto a este tiempo de cuaresma, nuestra vocación, el llamado que sentimos del Señor a convertirnos por el camino que ofrecemos a los oyentes y seguidores de nuestro sistema de comunicación en la obra de María, siguiendo los ejercicios espirituales que están hechos en función de eso, para una reforma de vida, buscando y hallando la voluntad de Dios. En cada una de las etapas de los ejercicios de San Ignacio, primera, segunda, tercera y cuarta semana, Ignacio plantea un objetivo. El objetivo de la primera semana es este: lo deformado, reformarlo. Lo deformado, reformarlo. ¿Qué quiere decir? Que en la primera semana de los ejercicios ahondamos sobre el pecado y la misericordia de Dios. La conciencia de que somos frágiles, débiles, pecadores, que pactamos con la fuerza de la iniquidad que el pecado trae como fuerza de destrucción en nuestra vida y todo lo que ello implica cuando obramos siguiendo la intencionalidad de la inclinación hacia el mal que hay en nosotros, y eso para caer en la cuenta de que debemos reformar nuestra vida, debemos ordenarla de tal manera que quedemos bien dispuestos para escuchar la voz de Dios que nos llama. En la segunda semana, particularmente, aunque esto empieza a ocurrir ya también la primera semana, puede ocurrir cuando quiera en realidad, empezamos a sentir, está propuesto así en los ejercicios, una vez que hemos ordenado nuestra condición pecadora y hemos comenzado a orientar nuestra vida al querer de Dios, viviendo como Dios manda, empezamos a sentir el más con el que Dios nos invita a recorrer sus caminos, la llamada que Dios nos hace. Y entonces, lo reformado es para ser conformado según la voluntad de Dios. En la tercera semana, siguiendo la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, pasión y muerte, la resurrección es en la cuarta semana, en la pasión y muerte de nuestro Señor, lo conformado es a la luz de la cruz de Jesucristo confirmado. Es decir, aquella llamada que Dios nos hace de reforma de vida, el Señor en la tercera semana viene como con señales muy concretas y con gracias particulares a confirmar, a fortalecer ese camino de decisión que hemos tomado siguiendo su inspiración de hacer su voluntad en aquello que nos está pidiendo particularmente hacer reforma de vida. Para terminar en la cuarta semana, lo que Dios ha confirmado, digamos así, consumarlo, llevarlo a su plenitud, al más con el que Dios nos invita a vivir. Ese es el proceso de las cuatro semanas de los ejercicios ignacianos. En este día particularmente, para poder entrar de verdad a este lugar de iniquidad, este lugar de oscuridad, que es el pecado, necesitamos ponernos bajo la mirada del Señor. Es decir, no se puede entrar a contemplar la dinámica de la destrucción que el pecado, en la inclinación que tenemos nosotros mala al mal, obra en nosotros sin estar de la mano del Señor. Y por eso comenzamos los ejercicios ignacianos y sostenemos esta ejercitación que hoy vamos a hacer poniéndonos bajo la mirada del Señor. Saber que Dios me está mirando. Ahí vamos a detenernos y vamos a ejercitarnos particularmente con un texto que vamos a dar lugar para que nos guíe, nos oriente y nos ayude a entrar en la presencia del Señor como Dios quiere que lo hagamos, con humildad, con sencillez, reconociendo que solo bajo su mirada podemos salir justificados. El texto es de Lucas 18, 9, 14. El publicano y el pecador en el templo. Lo vamos a recordar hoy. Este va a ser nuestra guía. Pero saludo a nuestro equipo de cada mañana con algunos comentarios que nos hacen Corina y Milagros en torno a cómo se ha movido el cuerpo ejercitante, los que están haciendo ejercicios en Radio María, con esa vocación de acompañarnos mutuamente. Algunas consideraciones, Mili, Corina, de cómo va la reacción de los que se van sumando a los ejercicios ignacianos.
Buen día, padre. ¿Qué tal? Mili, a toda la audiencia.
Bueno, bien, la verdad que con muchísimo entusiasmo, por lo pronto hay nuevos suscriptores en nuestro canal de YouTube. Eso implica que, bueno, no se quieren perder nada, no. Y por eso en este proceso de ejercicios espirituales, bueno, cuando vos te suscribís, te va a ir tirando el mismo sistema YouTube en tu celular, te va a aparecer una notificación de que se ha iniciado una nueva transmisión. Así que si no querés perderte nada, youtube.com, Radio María Argentina, y allí suscribirte y campanita.
Que vamos por los 23.800 suscriptores. En un día se han sumado 100 personas que están, se ve que interesados por seguir los ejercicios. También han llegado a través de las redes sociales fotos, imágenes que nos muestran cómo se preparan para la oración. Y también otros comparten a través de sus redes sociales el día a día de cada ejercicio que nosotros, cuando termina la catequesis, lo subimos a nuestra página web, lo puedes encontrar en YouTube y en Facebook también.
En nuestra página web hemos tenido algunas dificultades ayer, hoy aparentemente ya está estable. Sí. Podés encontrar el material con el resumen de lo que hay que hacer hacer en el ejercicio de cada día junto con el video total de la catequesis. Así que allí mismo podés ingresar en www.radiomaria.org.ar y directamente buscar el material de estos ejercicios espirituales.
Se ve que van a hacer mucho bien los ejercicios y están haciéndolo ya, de hecho, esta gracia inmensa que Dios nos regala a la persona de Ignacio, a quien tengo aquí a mi lado y al que le agradezco que nos haya hecho tal regalo el Señor en su persona, gracias a la compañía de Jesús que nos ha permitido contar con este bulto, con esta imagen de Él en medio de nosotros, para que, bueno, esté aquí con nosotros, interceda y nos inspire su imagen. Digo, va a ser mucho bien porque ayer, increíblemente, mientras nosotros mandábamos a toda la gente a que fuera a la página para encontrarse con el material, la página se cayó. Uh-huh. Ignacio dice así: cuando avanzamos en lo que Dios nos pide, el mal espíritu pone mil de impedimentos para que no avancemos. Nosotros fuimos testigos de eso, lo detectamos a la dificultad y buscamos la manera de resolverlo. Había una serie de dificultades ya anticipadas de esto, pero ayer colapsó definitivamente. Sí, uh-huh. Así que bueno, tomamos la notificación que hacía falta y ayer actuamos para que hoy, esperemos, ya esté estable, con un pago de más que tuvimos que hacer al servidor, bueno, una cuestión técnica ahí que estábamos ya esperándola hacer. Ayer fue día de dificultad y día de gracia también, sí, porque como dice el cura Brochero, inútil consejero el mal espíritu que nos muestra qué tenemos que hacer, lo contrario a lo que él nos ofrece. Ayer nos quiso trabar y nosotros dijimos, vamos a pasar por arriba de esta dificultad para mejorar aún así nuestro servicio. Yo les propongo dos cosas. Una, en un ratito vamos al texto que va a inspirar nuestra catequesis hoy en torno a los ejercicios espirituales, la mirada del Señor, pero también invito a los oyentes que están haciendo los ejercicios que nos compartan cómo les fue en el día de ayer, cómo fue la ejercitación de ayer, un comentario muy breve, alguna pregunta que quieran hacer, algún discernimiento que puedan haber hecho de lo que fue la ejercitación de ayer, principio y fundamento. Creados para, con absoluta libertad de espíritu, en espíritu de discernimiento, ¿no? Fueron los tres puntos, si te recordás. Fui creado para darme cuenta hacia dónde Dios me lleva, tengo que tener libertad, que no quiera más salud que enfermedad, vida corta que vida larga, fama que ser difamado, dinero o pobreza, que sea lo que Dios quiera, pero que lo pueda hacer con espíritu de libertad y discernir, ponderar, discreción de espíritu, que es una gracia que pedimos para todos y para cada uno en este momento del camino conjunto que hacemos los ejercicios espirituales. Así que bueno, si quiere hacer algún comentario, puede enviarlo donde, Corina, Milagros.
Tenemos varias vías. Uh-huh. Una, como decíamos, en YouTube, ahí donde te suscribiste y tocaste la campana y te pusiste me gusta, en la parte de comentarios podés responder a la consigna. En Facebook es de la misma manera. Y si no, vamos a volver a dar el número de WhatsApp, porque siguen llegando mensajitos,
claro que sí,
pidiéndolo por privado, así que vamos despacito. En el número del número de WhatsApp es 351-81-71593. Ahí también podés mandar la respuesta a la consigna.
Muy buenísimo. Bien, muy bien. Compartimos entonces la palabra de Dios. Así es el texto de Lucas 18:9-14.
Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros o como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y doy la décima parte de todas mis entradas». Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador». Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no. Porque el que se hace grande será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Recibimos ahora una enseñanza que nos va a acompañar durante todos los ejercicios. La enseñanza tiene que ver con la contemplación imaginativa. Es un modo de acceso a la palabra de Dios para su lectura espiritual que nos propone en la ejercitación del mes San Ignacio. ¿En qué consiste la contemplación imaginativa? Tomamos el texto bíblico en Lucas 18, 9, 14. Tomamos nota de lo que allí se va diciendo. Es un templo donde se produce el relato del acontecimiento parabólico con el que Jesús quiere dejarnos hoy una enseñanza. Allí hay dos personas. Hay un fariseo y hay un publicano. Hay un hombre que se cree justo y hay un hombre que se sabe pecador. Podemos ver la escena, va a decir Ignacio. ¿Qué significa ver la escena? Significa que yo estoy allí también presente, en ese escenario. ¿Cómo? Sí, claro. Yo me meto dentro de la escena. Me meto en un lugar donde puedo observar todo lo que ocurre. Puedo ver el templo, puedo ver la luminosidad que tiene, puedo ver dónde está ubicado uno, dónde está ubicado otro. Puedo acercarme a cuál es el gesto, la actitud, la mirada, la pose del fariseo y ahí detenerme y ver cómo dialoga, lo que le dice a Dios conversando con él, cómo desprecia al publicano, al que lo sabe, un pecador público, cómo él se cree que está justificado, que ya no tiene más nada que aprender, que está todo dicho, ya es el que lleva la bandera de los justos, de los santos, ya se considera un hombre hecho. Ahí me quedo y veo qué me genera en el corazón esa actitud, esa mirada, esa pose, ese lugar donde está, esas palabras que utiliza, que son las de la Biblia y otras que yo también puedo suponer está diciendo con su modo de estar frente a Dios. Por otro lado, luego me acerco y miro cómo está el publicano. El publicano es un pecador público, es un hombre que todos saben, trampea, hace mal, se comporta como no es debido, es un pecador, es un reconocido pecador. Y él, independientemente de lo que dicen los demás, tiene conciencia de esto. De hecho, con una actitud humilde, con una actitud, dice el texto, estaba sentado no delante, sino atrás, como no pudiendo acercarse a Dios por la condición pecadora en la que se sentía, baja la cabeza, podemos imaginarlo sentado en un banco, por ejemplo, sin animarse a levantar la cabeza. El texto, de hecho, dice así, no se animaba ni siquiera a levantar la cabeza y decía, Señor, ten piedad de mí, soy un pecador. Podemos imaginarlo llorando, podemos imaginarlo con las manos sobre su cabeza en actitud de arrepentimiento, podemos imaginarlo clamando una, otra y otra vez más que Dios lo saque de ese lugar de oscuridad, de enredo, podemos imaginarlo en paz interior, porque lo imaginamos como Dios está depositando su mirada en él, porque él se abrió a Dios. Mientras vemos al fariseo que no se abre a Dios, que está presentándole sus cartas de presentación. Es más, está casi dispuesto a darle un consejo a Dios, el fariseo y el escriba. ¿Dónde estoy ubicado yo? Va a decir San Ignacio, como un humilde servidor en algún lugar casi imperceptible, porque la escena ocurre fuera de mí. Aunque cuando yo contemplo la escena, me genera dentro de mí una serie de movimientos interiores con los que tengo que estar atento. ¿Qué me supone la actitud del fariseo? ¿A qué me invita la actitud del publicano? ¿Dónde la mirada de Dios se deposita? Jesús va a decirlo. El primero se fue sin ser justificado, el segundo se fue justificado. El fariseo se fue como vino. Nada, era tan perfecto que no había más nada para decirle. No tenía nada para aprender. El publicano no, como buen discípulo pecador frágil, maniable, hecho de barro, es tomado por la gracia del Señor. ¿Qué me genera una actitud y qué me genera otra? Este qué me genera, Ignacio lo reconoce como un reflectir, como un, a ver, esto que estoy viendo, que contemplo, ¿cómo me impacta a mí y qué me supone a mí? ¿Qué despierta dentro de mí? Y entonces, en mi cuaderno, anotar lo que me supone una actitud y la otra. Y con eso conversar con el Señor, dialogar con Él, detenerme en una mirada de contemplación y de diálogo, y pedirle al Señor que yo pueda tener, que es lo que hay que pedir en esta semana, la actitud del publicano, vergüenza y confusión de mí mismo. Por mis pecados Cristo ha ido a la cruz. Vergüenza y confusión de mí mismo. Una vergüenza y confusión que no es ponerme colorado, no es ruborizarme frente a algo que me avergüenza, es mucho más que eso. Es la profunda conciencia de quién es Dios y quién soy yo. Cuando Teresa de Jesús nos invita a detenernos frente a la mirada del Señor, que es el tema de hoy, la mirada del Señor, dice así Teresa de Jesús: cuando vayas a la oración, fíjate quién con quién está hablando, quién es Dios y quién sos vos. Esta conciencia de distancia entre yo pecador y Dios, toda bondad, toda belleza, toda justicia. Va a decir Ignacio palabras muy fuertes respecto de esto al transcurso de esta semana. Yo, como una herida profunda, habitada por un montón de suciedades, por un montón de ponzoñas, va a decir él, de suciedades, de cosas feas. Ese soy yo. Pero una cosa es que yo lo vea a mis propios ojos y otra cosa es que yo lo vea como Dios lo ve. ¿Cómo ve Dios la condición mía, pecadora, frágil, oscura, en donde hay un montón de contradicciones y de pecados que hacen que no pueda levantar la mirada? Dios la mira con ternura, con misericordia, con compasión, alentándome a seguir adelante, a entregarme a su gracia, que para Él todo es posible. No hay realidad pecadora, de vicio, de enredo, de lugar donde yo estoy encadenado o enredado o enredada, que siento que no puedo salir adelante, donde Dios no me saque adelante. Dios me va a sacar adelante. Tengo que detenerme frente a ello y permitirle a Dios que sea Él quien me contempla como estoy. Y a partir de allí, aprender a mirar como Dios me mira, para ir por donde no sé ir si no es con la mirada de Dios. Porque estoy seguro que el encuentro con tus vicios y con tus pecados, con la costumbre tuya de meter la pata como la mía, te ha puesto, a mí así me ha ocurrido, seguramente también a vos, en un montón de intentos por querer salir de esos lugares habituales donde el mal y tu inclinación hacia él te ponen de cara a querer resolver las cosas sin que Dios intervenga, porque vos podés, porque vos tenés la voluntad para hacerlo. Seguramente lo has intentado y algo has podido hacer, pero del todo terminar de resolver esto sin la gracia del Señor es imposible. ¿Sabes por qué? Porque necesitas otra mirada distinta a la tuya que te invite a sacar de vos lo mejor que tenés para superar tu dificultad, tu pecado, tu límite, tu defecto, tu vicio. Allí queremos detenernos, pidiéndole al Señor que nos dé la gracia de su mirada, la gracia de su mirada y la conciencia de nuestra fragilidad. Pidiéndole al Señor que sea Él el que nos muestre algo de lo distinto que hay en mí que yo no puedo contemplar y que Él sí lo ve. Él sí ve lo que yo no veo. Así ocurrió con los apóstoles y así ocurre con nosotros. A Simón, que era frágil, débil, contradictorio, impulsivo, casi podríamos decir que padecía de esa ambivalencia temperamental que hacía que fuera tan incomprensible, Dios en Cristo dice: vos vas a ser la piedra. Pero no porque a Dios se le ocurrió, sino porque Dios veía algo que nadie veía. Pablo, que era un perseguidor de la primera iglesia cristiana, Jesús se le aparece en el camino y dice, desde ahora vas a ser mi discípulo misionero entre los gentiles. La confusión que generó la comunidad es increíble. Si este era el que nos perseguía, el que buscaba cartas de recomendación para llevarnos al tribunal y allí ser ajusticiados, ¿cómo ahora viene a decir que es discípulo de Jesucristo? Jesús vio algo que nadie veía. En vos también. Jesús ve algo que vos ni nadie ve. Y es allí donde queremos ponernos bajo la mirada del Señor, reconociendo que hasta aquí a mí me da para ver lo que veo, que como el publicano soy un pobre tipo, una pobre tipa, un pecador, pero que bajo la mirada de Dios hay algo escondido que yo no sé qué es y que Dios sí sabe y espero me lo pueda revelar con la ternura y la bondad de su amor.
Llévame por un momento a la montaña, déjame ver lo que tú ves desde allá. Las promesas para mí que había olvidado, esa tierra prometida en la que fluye leche y miel. Cuando pierdo fe y todo se me olvida, déjame ver lo que tú ves desde allá, donde tú estás. Pero no quiero llegar si no vas conmigo. Las promesas sin ti no tienen sentido. Prefiero quedarme en este desierto si no vas conmigo. Conmigo. Llévame para escuchar a tu voz de nuevo y recordar lo que me hablaste en oración. Ese plan que para mí tú habías trazado, y aunque pase por el valle lo verá mi corazón. Pierdo fe y todo se me olvida, déjame ver lo que tú ves desde allá, donde tú estás. Pero no quiero llegar si no vas conmigo. Las promesas sin ti no tienen sentido. Revelan que yo
nada puedo esconder, que no soy nada.
Estamos en el segundo día de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, estos que nos van a acompañar durante 40 días en el tiempo de Cuaresma, invitándonos a buscar y a hallar la voluntad de Dios. Y para hacer camino juntos, vamos a ir recogiendo todos los días, seguro después del primer bloque, como ocurre hoy, lo que han vivido en el día de ayer, para después poder avanzar sobre la consigna del día de hoy. Vamos a ir recibiendo algunos mensajes que son lo que ustedes generan como pregunta, como duda, como experiencia. Yo sobre ello voy a hacer algún pequeño comentario sencillo, sin ambicionar ni mucho menos hacer con ello discernimiento, pero sí para ayudar a darle un sentido de sabiduría al diálogo con ustedes, y a partir de allí, a la pregunta de uno, seguramente estaremos dando luz para otros muchos que hacen experiencias semejantes en la comunidad de ejercitantes radiales. Así que bueno, vamos con algunas preguntas, comentarios que las personas han hecho en el primer día.
Buenísimo. Por YouTube, Claudia nos decía, dice, yo elegí mal la hora, pero hoy la cambio y adelante. Bendiciones para todos.
Excelente, Claudia. Además, es muy bueno lo que Claudia nos dice, porque en la ejercitación vamos aprendiendo. Es como prueba-error, de alguna manera, hasta que encontramos el ritmo, la forma, el modo, el camino. Y es bueno saber que, por ejemplo, esto que dice ella, ¿cuál es el mejor horario? ¿Cuál es el mejor lugar? ¿Cuál es el modo previo que tengo que tener antes de estar en los ejercicios? ¿Cómo me preparo previo al ingreso al ejercicio? Gracias, Claudia.
Adela dice, buenos días, padre y chicas. Quisiera saber, por el tema del retiro espiritual, ¿tenemos que tener algún material impreso, un papel para cada día, el cual nos guíe? Por ahí eso me confunde. Ayer los escuché, tomé apuntes del primer día, pero no pude meditarlo y reflexionarlo. ¿Hoy puedo seguir?
Claro que sí, claro que sí. Lo importante es hacerlo, y hay que seguir. Uno en la ejercitación va aprendiendo, ¿no? Es como, el otro día me encontré con un amigo, me dice que ahora corre maratón, en todos lados, hasta afuera del país sale a correr. Y le digo, qué bien, te he visto en fotos y demás, sí, me voy a correr a Londres, ahora estoy corriendo en Nueva York, tipo de la edad mía, o sea, un hombre joven. No, grande, digamos, ¿no? Y me dice, la primera vez que salí a correr, ni corrí, caminé una hora. Es decir, comparado con la ejercitación física, lo importante es hacerlo, es continuar, darle continuidad. Después, en el tiempo, vamos mejorando según sea el crecimiento de esa ejercitación. Así que, gracias, sirve mucho lo que decís. Nosotros, puntualmente, tanto en Instagram, uh-huh, perdón, cuanto en la página, y el final de nuestra propuesta en la catequesis tiene los puntos que le llamamos, ¿no? Yo hago como una meditación, una reflexión para su mejor comprensión, pero después hay puntos muy concretos con los que hay que trabajar, y con eso hay que ejercitarse. Lo otro ayuda para iluminar ese momento.
Por YouTube, Karina comenta algo que ha llegado por distintas otras vías. Dice, buen día, a ver si este año logro completar los ejercicios, porque años anteriores empiezo los primeros días y después me dejo vencer. ¿Por qué será que me cuesta tanto? Pregunta Karina.
Bien, Karina. Es muy buena tu pregunta. Yo creo que hay que ser consciente de esto. Uno puede decir, bueno, voy a hacer la primera semana. Listo. Lo mejor es que sea la primera semana. No, yo voy a hacer la primera y la segunda semana. ¿Te da para eso? O yo voy a hacer todo. Bueno, metele para todo. Lo importante es que lo que yo decida hacer, eso haga. Si no me da el cuero para hacer los 30 días, que haga los 15 días primero o los 7 días primero. Lo importante es que vaya ejercitándome. Vaya. Y que le tome el gusto a esto. Que no me resulte a mí como una obligación o una carga que me impongo, sino como una invitación que Dios me hace. Tenés que preguntarte, ¿y Dios qué quiere que haga? ¿Cuánto quiere que haga? No, Dios quiere que haga todo. No sé, pregúntale. A lo mejor dice, por ahora vamos a hacer 7 días, ¿no? Y entonces esos 7 días te sirven. Y lo otro, bueno, escuchar la catequesis, si te sirve en un momento, hacer la ejercitación. Mal no te va a hacer. ¿Me explico? Si haces los 30 días, yo te lo recomiendo, porque es un bien inmenso el que se recibe acá. Si te decidiste a hacerlo, sosténelo. Sosténelo. Defendelo con uñas y dientes, digo yo, para que alcances al final. Pero es muy importante saber, bueno, que yo le ponga en mi decisión, por lo que Dios me dice, cuánto puedo hacer. Voy a hacer esta semana, voy a hacer 15 días, voy a hacer todo el mes. Lo que sea, te va a venir muy bien.
Muchos lo hacen porque quedan en la página web y lo hacen en otro momento del año también.
También. Lo importante es que ahora hay una gracia especial, ¿no? Ahora hay una gracia especial y esa es la que hay que aprovechar, digamos, ¿no? Así que, bueno, esa es la respuesta.
Por acá también nos cuentan cómo le fue ayer. Hola, buen día. En el día de ayer me fue muy bien. Descubrí que mi canción es Tu Modo, de Cristóbal Fons. Todo el día lo estuve pasando por el corazón y me hizo muy bien. Gracias bien. Por este regalo de los ejercicios, nos dice Lorena, creo que es el nombre.
Bien, bien, Lorena. ¿Qué más, Mili?
Soledad nos dice, excelente el día de ayer, donde resonaron durante el día algunas palabras claves y la canción que a cada rato salía del corazón y se me venía para, bueno, terminar el día rezándola. Muchas gracias.
Buenísimo.
Bendiciones, a mí me exhortó el tema de mis inclinaciones, de las cosas que no son de Dios. De todas maneras, Dios usa mis inclinaciones para lo que Él me pide. Gracias, Radio María, agradecimientos de su amor. Bueno, no dice de quién es el mensajito.
Está bueno esto de que Dios escribe derecho en renglones torcidos, que somos nosotros, ¿no? Endereza la vida, quiere decir eso. No es que hay que seguir torcido, ¿no? Claro. Escribe derecho y cuando escribe derecho, endereza lo torcido que estamos nosotros, nos lleva para adelante.
Maricel nos dice, buen día, ayer los hice, tuve diferentes interferencias externas, pero a la noche fue el momento en donde me sentí llamada por la mirada de Dios. Y empiezo por 7 días y luego Dios dirá, sigo caminando paso a paso.
Me gusta, varias cosas dijo ella ahí, ¿eh? Bueno, por un lado dijo, a ver, hubo interferencias, es parte de los ejercicios que a veces esto ocurra. ¿Para qué Dios lo permite? Para que entendamos que la vida espiritual es eso, es lucha, es combate, está interferida. ¿Y qué quiere decir? ¿Que Dios lo hace para hacerme sentir mal? No, para que siga adelante sabiendo que en la ejercitación la lucha me hace crecer, sostenerme. Yo digo, voy desde las 8:30 hasta las 9:15 de la noche, ahí hago mi oración y meditación. En el medio se armó un lío bárbaro, me quiso sacar, pero me quedé ahí y terminé los ejercicios. ¿Lo hice bien? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Claro que estuvo interferido, como la vida también a veces está interferida. Y yo me sostengo firme en la decisión tomada cuando dije que era por aquí y esta era la hora y este era el tiempo. Y ahí, aunque no me parezca, crece mi vocación, mi servicio, mi entrega. Así que celebro el hecho de que, no que esté interferido, sino que hayas permanecido. Me gusta esto paso a paso. Ahora 7 días. Después vemos cómo seguimos. Y algo más dijo ella. Dijo esto. Anoche sentí la mirada del Señor. Eso suele ocurrir que cuando estamos en ejercicio, Dios adelanta la gracia que vamos a recibir al día posterior, que es el segundo día. Ella anoche ya sintió la mirada del Señor. Uno más y vamos con la consigna de hoy.
Buen día. Pregunta. Ayer no pude hacer los ejercicios. Sí. Hoy ya los tengo guardado, lo que está en YouTube. ¿Podré encontrar lo de ayer? Sí, o sea, está todo.
Sí, yo te voy a decir, mi recomendación es que hagas los de hoy. Y te voy a decir mañana qué vamos a hacer con lo de ayer. Hacé los de hoy, ¿sí? Hagan lo que va proponiéndose cada día. No, que yo vengo en el tercer día, vos venís al día de hoy. O sea, vos venís ni antes ni después, cada día con lo suyo. Es que yo ayer no lo pude hacer, hacelo hoy y vamos a ver cómo haces para recuperar lo que no hiciste. Hay una indicación precisa para eso, pero mientras tanto, el de hoy, hacelo hoy. No es que vos venís 3 días atrasado, como decían algún año pasado, sino vos hacelos de hoy. Y después te digo qué hacemos con lo que te debes por ahí, supuestamente o no, para ejercitarte.
Claro, nos vamos enganchando con el del día.
Vamos con el del día, día a día. Bien. Sí. Bueno, vamos a dar una consigna para el día de hoy. Todos los días vamos a tener un espacio para este tipo de diálogo con los ejercitantes. Sí.
Buenísimo. Bueno, la consigna para hoy es que despierta en vos el encuentro con Jesús cuando bajo su mirada sentís la presencia de su amor.
¿Repetimos entonces?
Que despierta en vos el encuentro con Jesús cuando bajo su mirada sentís la presencia de su amor.
Muy bien. En esto de la mirada del Señor, Ignacio insiste mucho, es es un, ¿cómo decirlo? Esto marca los ejercicios. Así como principio y fundamento marca los ejercicios, esto también. Y te diría que es una continuidad en parte de principio y fundamento. Si recordás, Ignacio en principio y fundamento dice, el hombre ha sido creado para hacer reverencia, alabar y servir a Dios nuestro Señor. El hacer reverencia, Ignacio lo entiende en esta actitud humilde, en esta actitud de reconocimiento del señorío del Señor, e invita en cada ejercicio tener esta actitud. ¿Sí? Es el modo de entrar en el encuentro con el Señor. Hay en el Evangelio de hoy dos modos. Uno, el que va todo erguido, todo bien parado, todo diciendo yo hice todo bien, yo doy limosna, yo ayuno, yo soy justo, yo soy bueno, yo soy el mejor. Besito por acá, besito por allá. El fariseo, digamos, ¿no? Que dice el texto, salió de allí como entró, sin ser justificado. El otro es el que entra con reverencia, según la indicación de principio y fundamento. Así hay que entrar a la oración. Que no es con falsa humildad, sino que es con el reconocimiento de la grandeza de Dios y de mi pequeñez. Pero de tal manera la grandeza de Dios que no me aplasta, sino que me abraza en su ternura en mi pequeñez. Como un niño en brazos de su madre, decíamos ayer. Así tenemos que pedirle al Señor que nos permita estar delante de Él en cada ejercitación. Él te mira. Esto es verdad. La consideración de la mirada del Señor, esto es texto de Fiorito, es más que un acto de presencia de Dios. Cuando estamos en un cuarto, esto es cita de Ignacio, con una persona que no nos mira, aunque está en silencio y no nos diga nada, su sola mirada nos puede decir más que muchas palabras. Aunque no nos hable la expresión. Si estamos en un cuarto con una persona, aunque no nos hable, su sola mirada puede decir más que muchas palabras. Eso hay que corregirlo en el texto que vamos a publicar. San Ignacio recomienda pensar en que Dios me mira, y esta es una expresión muy interesante, Ignacio, durante un Padre Nuestro. Sí, yo te digo, bueno, ¿cuánto tiempo que estar bajo la mirada del Señor? Al menos durante un Padre Nuestro. Y si pasa eso más tiempo, quédate bajo la mirada del Señor, porque a veces bajo la mirada del Señor Dios nos mantiene mucho tiempo y no nos hace falta más que estar. Solo nos basta con estar bajo su mirada, y eso es suficiente. Porque esto es una regla ignaciana para la oración. Se trata de gustar de lo que Dios nos regala. No el mucho hablar harta y satisface el alma de Ignacio, sino gustar interiormente las cosas de Dios. El gusto por las cosas de Dios. Si a mí una mirada del Señor con la que me encuentro me subyuga, me mete por dentro y al mismo tiempo me lanza hacia afuera, me da reconocimiento de mi debilidad, pero siento más profundamente el amor de Dios y eso me trae consuelo, me trae paz, me trae serenidad y alegría, ahí me quedo. Ahí me quedo. Aprender a gustar interiormente de las cosas de Dios. Dice Ignacio por el tiempo de un Padre Nuestro, pero puede ser más tiempo también. Lo importante es conectar con la mirada del Señor. Mejor dicho, que Él pueda encontrar un corazón dispuesto a recibir su mirada, porque Él siempre nos está contemplando. A veces cuando nosotros hablamos de oración contemplativa, pensamos que es una actitud nuestra proyectada sobre Dios. Y en realidad, la nuestra es una devolución a una mirada que Dios nos regala. Esa es la verdadera contemplación. Yo puedo devolver una mirada porque estoy siendo mirado. En la contemplación, yo miro al que me está mirando. No miro a otro. Esta es una expresión de Santa Teresa. Mira que te está mirando. Es decir, date cuenta que Dios te mira. Te mira con amor, te mira con ternura, te mira no juzgando, te mira abrazándote, te mira alentándote, te mira guiñándote el ojo, te mira sonriéndote. te mira divirtiéndose con vos. Estas miradas del Señor frente a nuestros dramas, nuestras dificultades, nuestras búsquedas, nuestros intentos, nuestras luchas, nuestros aciertos, es muy importante encontrarlas en el camino, al comienzo del camino, en cada oración. Estamos bajo la mirada del Señor. Un primer movimiento del alma para cada ejercicio. Continuidad de principio y fundamento, donde Ignacio dice, el hombre ha sido creado para hacer reverencia. Hacer reverencia es esto, entrar como el publicano, con humildad y con sencillez, bajo la mirada amorosa del Señor, que frente a nuestra condición pecadora nos abraza y nos alienta para sacarnos adelante.
Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara.
Buen día, Radio María. Mi nombre es Viviana. Y bueno, ayer comencé por primera vez los ejercicios. Y bueno, iba notando algunas cosas. Y lo que me llegó era alabarlo, bendecirlo y postrarnos ante el Señor. Sin duda debemos hacerlo. Yo constantemente lo vivo alabando. Para mí la creación de Dios es lo más grande que ha hecho Dios para nosotros. Y después la otra parte donde dice que Él nos sostiene en la existencia, sin duda. Y bueno, y el tema que me llega y me lleva hasta Él es: todo se lo debo a Él, que no sé quién lo canta. Pero si lo pueden pasar, gracias. Bendecido.
Hola, buenos días, Radio María. Habla Mónica de San Bernardo. Justamente ayer a la tarde trabajamos con él en el encuentro de la palabra, esta palabra de los del samaritano y el publicano. Y bueno, mi reflexión en torno a la palabra fue no subirme demasiado ni bajarme tampoco tanto, ¿no? Le pido al Señor, justamente le pedí al Señor que con su mirada me mantuviera en ese límite del amor de Él, ¿no? Así que bueno, bendiciones para todos y un beso para el Padre.
Buenos días, Radio Marianos. Ayer fue imposible de empezar los ejercicios de Ignaciano, pero fue muy complicado, hasta las 10 de la noche se me complicó, pero sí, en ese trayecto del día, como todas las mañanas hacemos el Santo Rosario, y después a la noche fui a la Santa Misa y lo único que hacía, miraba la cruz y le pedía al Señor que me dé tiempo para prepararme en esta cuaresma y que pueda concentrarme en la oración y en lo que Él quiere. Lo que más le pedía en ese momento del silencio, en la Santa Misa. Quizá fue muy poco, pero lo poco que Dios vio de mi corazón se lo entregué y sabe lo que le he pedido. Así que mucha bendición y bueno, ahora estoy sí escuchando y bueno, arrancaré hoy, si así Dios lo permite, si Dios quiere. Y bueno, muchas bendiciones para todos ustedes, en especial a usted, Padre. Saludos.
Una recomendación importante es poner la hora en la que lo voy a hacer y defender con uñas y dientes ahora. Cada uno sabe dónde está el mejor tiempo para dedicarle lo que tiene que dedicarse. Eso es fundamental. No esperar que se me haga el hueco, hacerlo yo el hueco. Si yo espero que se haga el hueco, lo más fácil es que no se haga el hueco. Yo tengo que encontrar y definir el momento del día en que lo voy a hacer y sostenerlo. Claro, si algún día tengo que modificarlo, por algún motivo, yo tengo que elegir la modificación porque la vida así me lo impone. Pero yo tengo que encontrar siempre. Lo mejor es encontrar el mismo horario siempre, la misma hora siempre. Yo recomiendo que sea, apenas uno se despierta, se levanta, primera acción del día, en vez de escuchar el noticiero, en vez de hacer otra actividad, después, claro, de lavarte la cara y peinarte, ¿no? Y lavarte los dientes. Después de tu primera actividad, de ir al baño e inmediatamente después ponerte con esto. Después los mates, después el desayuno, lo mejor. Para mí, recomendable. A veces eso supone que uno tenga que modificar su ritmo habitual. Eso es parte de los ejercicios. También puede ser después del descanso de la siesta, para alguno, o al final del día, si te quedan energías. Si no, yo voy a hacer la noche. Si venís con un ritmo muy intenso de actividad, la noche no es muy buena consejera para los ejercicios. Es más consejera para dormirte con los ejercicios, que no es muy bueno, que digamos, ¿no? La lucidez es muy importante. A veces uno dice, no, yo encuentro al mediodía, antes del almuerzo, un tiempo en mi trabajo para media hora dedicarle a esto. Perfecto. O lo encuentro en tal lugar a la tarde, cuando vuelvo de trabajar, llego a casa, tengo ahí... Bueno, lo que digo es que tiene que haber tiempo y lucidez para hacerlo, ¿sí? No nos dejemos engañar ni nos autoengañemos en este sentido. El Salmo 139 es muy decidor respecto de esto de la mirada del Señor. Señor, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes cuando me levanto y cuando me acuesto. No ha llegado la palabra a mi boca y tú la sabes. Tú sabes mi pensamiento. Si yo voy al abismo, allí te encuentro. Si subo a lo más alto, también estás tú. Tú me rodeas, quiere decir. Esta presencia amorosa de Dios que en su saber no indaga ni curiosea, sino que ama y transforma. Salmo 139 puede ayudarnos para la meditación. En el Apocalipsis, en el Apocalipsis 1, 12, 20, están las miradas del Señor sobre las iglesias. Una de ellas dice así: al volverme, dice el texto del que contempla los acontecimientos finales apocalípticos, vi siete candeleros de oro, y en medio de ellos, como a un hijo de hombre, vestido con una túnica blanca, ceñido con un cinturón de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, color que simboliza la divinidad. Como la lana blanca, como la nieve, sus ojos como la llama de fuego. Ojos de juez cuya mirada quema porque purifica. Cuando hablamos de la ternura de la mirada del Señor y de la mirada fuerte del Señor, nos viene bien también esta mirada penetrante del Señor, que va al fondo del alma sin juzgarla y al mismo tiempo purificándola. Sus pies parecían de metal, preciosos, acrisolado en el horno, simboliza esto, la fuerza irresistible de Dios como juez. Su voz como una voz de grandes aguas. Nuevamente la divinidad que se manifiesta ya en Ezequiel 43:2 como el ruido de mucha agua que corre, signo de vida. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, las 7 iglesias, quiere decir esto, y su, es decir, la iglesia en plenitud y la totalidad del universo, la iglesia de todos los tiempos. Digo, estos dos textos pueden ayudarnos para entrar bajo la presencia del Señor. El primero, como una presencia más envolvente, digamos así, Salmo 139. Apocalipsis 1:12-20, como una presencia luminosa, de grandeza, que se impone sin hacer fuerza y al mismo tiempo nos pone en nuestro lugar a partir de la firmeza, de la claridad, de la fuerza, del juicio en misericordia, pero juicio, mirada penetrante que purifica nuestro corazón. Cada uno elige el modo como quiera vincularse a esta presencia. Mejor dicho, el Señor se va a manifestar en nosotros de un modo de estar presente que nos va a hacer el justo y el que necesitamos para el tiempo que estamos viviendo. Estamos en la mirada del Señor. Hoy la ejercitación es dejarnos mirar y mirar al Señor con humildad y con sencillez. Así pusimos nosotros en la consigna de esta mañana. ¿Mili?
Sí, la consigna.
Ahí lo tenés.
Mañana, ahí estamos. ¿Qué despierta en vos el encuentro con Jesús cuando bajo su mirada sentís la presencia de su amor?
Buenísimo. Me parece que no se está escuchando, Mili, ¿no?
No.
Ahí la tenemos. No, la tenemos. ¿La escuchamos a Mili ahí, chicos? No. Vamos, Corina, con vos entonces.
La consigna para el día de hoy es: ¿qué despierta en vos el encuentro con Jesús cuando bajo su mirada sentís la presencia de su amor?
Bien. ¿La recuperamos a Mili ahí? A ver.
¿Hola?
No, no la hemos recuperado. Ya vamos a ver cómo corregimos eso, Mili. Cori, ¿tenemos mensajes que van llegando
sí,
en torno a la consigna de hoy?
Sí, algunos buenísimo. Mensajitos. Respecto, busco la consigna porque justo tenemos uno acá que dice del día de ayer: buen día, padre, me costó iniciar los ejercicios ignacianos. Desarrollé los 3 puntos, estuve en oración y cuando terminé me asusté mucho.
¿Por qué?
Un temblor movió con un ruido fuerte la habitación. ¡Qué susto! Una amiga me llamó para preguntarme si había sentido el temblor. Ella también estaba rezando, dice Alba desde Jujuy.
Bueno, así dice que obra el Espíritu Santo cuando se mueve en la comunidad de los apóstoles, ¿no? Ahí la recuperamos, Mili. A ver, Mili.
Hola, hola.
Ahora
ahí
sí.
Estamos.
¿Quién te apagó el micrófono, Mili?
No sabe, quedó sin pila.
Dale, a ver cómo es.
Quería compartir por aquí, nos ha llegado un mensaje desde México, Ciudad Juárez, Socorrito. Que bueno, contando con mucha alegría que está empezando por primera vez a hacer estos ejercicios espirituales, dice: siempre he deseado vivir estos ejercicios y estoy muy contenta. Ayer me costó mucho por el trabajo y por el apostolado que me toca ir a las comunidades a imponer las cenizas, pero todo el día estuve en la mente y en el corazón la consigna y el hecho de considerar de dónde vengo y por qué fui creada, pero hoy confirmo la importancia de dejarme abandonar a la providencia de Dios para que sea él mismo el que me ayude a vivir plenamente estos días de retiro.
Socorrito, busca tu hora y tu día. En tu día, tu hora. En tu día, tu hora. Es clave.
Buen día. Cuando Jesús me mira, me muero de vergüenza y necesidad de pedirle perdón. Le digo: no soy nada ante ti, Señor. Permíteme ir despacio a tus tiempos, despojada de las cosas que no vienen de ti. Dice este mensajito que, bueno, no sabemos el nombre.
Bien. Uh-huh.
Silvia dice: buen día, ayer hice los ejercicios en 2 partes, primero escuchando y que me permitió rumiar durante el día y otro tiempo antes de descansar, haciendo el coloquio y pescándome en mis propias dispersiones y ansiedades.
Qué bueno, qué buena ejercitación, va con gracia y discernimiento esa ejercitación.
Vivi primero nos manda una foto
en
donde nos muestra cómo está tomando apuntes en este momento, tiene la palabra, el rosario, todo completito.
A mano.
A mano. Dice: buen día, así los estoy esperando en el segundo día. Ayer estuve rumiando todo el día y culminé mi día con la misa de imposición de las cenizas. Me siento más que movilizada, entusiasmada por vivir a pleno cada día, cada ejercicio. Y acá dice, cuando me siento mirada por Jesús, me derrito enamorada como una vela y me despierta un santo temor a Dios, que obviamente no es miedo, sino, bueno, sin su mirada sé que nada soy.
Muy bueno, Vivi. Ese es el sentido de la mirada del Señor, ¿no? Despertar en nosotros el temor de Él, que es una gracia del Espíritu Santo, ¿no? Que no es miedo, atención, que es reconocimiento de su grandeza y percepción de mi pequeñez, lo cual me pone en una situación de distancia y al mismo tiempo de cercanía, porque siento la grandeza de Dios, pero no me resulta aplastante, al contrario, me siento metido dentro de ella como parte de la misma, siendo yo pequeño, ¿no? Eso genera una sensación de temor interior que, bueno, Dios la abraza en su amor. Ese efecto interior es el que busca esto de la mirada del Señor para estar en actitud permanente, de estar en reverencia con Él, digamos.
Susana por YouTube dice, gracias a todos los hermanos que hacen las preguntas, porque de verdad vienen muy bien. Claro. Hoy siento mucha paz, aflojé un poco la inquietud que tenía de ayer y nos manda emoticones de besos.
Muy bueno.
Hola Padre Javier, siempre hago los ejercicios con ustedes, pero no los completo. Respondiendo a la consigna, la mirada del Señor me ayuda a percibir mi condición vulnerable, frágil. Señor, purifica mi corazón y con tu mirada dulce y llena de misericordia, haz de mí un instrumento de tu amor. Amén y emoticones de oración.
Día a día se va eligiendo. Hoy los hago, día a día.
Sori por Facebook nos cuenta, dice, ayer comencé por primera vez los ejercicios, tomé apuntes iba escuchando. No entendía, la verdad, cómo era esto de los ejercicios, pero gracias por esta oportunidad de día a día pudiendo hacer. Me reconfortó encontrar que cada uno puede hacerlo en su horario, claro. No necesariamente durante el espacio de la catequesis. Claro. De hecho, mi ejercicio trataré de hacerlo a las 15 horas. Mi reflexión de ayer me lleva a darme cuenta que tengo muchas tentaciones. Pido a Dios discernimiento, fuerza y fortaleza y poder ponerme bajo su mirada para que Él me muestre lo que yo no puedo ver.
Muy bueno ejercicio.
Incorporo el de ayer, de hoy, todos juntos.
Hay unos ejercitantes de lujo en estos ejercicios espirituales. Vamos a la música, volvemos por aquí para hacer un cierre con los puntos del día de hoy. Ustedes recuerden esto, hay una introducción, hay un texto bíblico, hay una reflexión, hay una iluminación sobre el tema que es lo que hacemos en cada catequesis, y después son los puntos concretos. Bueno, ¿qué tengo que hacer hoy concretamente? Lo vamos a estar explicando en el final de la catequesis de hoy en tiempos de ejercicios espirituales.
Ya no camino por vista, ahora camino por fe, andando en vida nueva, lejos de las tinieblas. Y puse a distancia al infierno, buscando la verdad en él. Y el fin de la contienda me levantó su diestra y logré vencer y me ha vestido de hombre nuevo y me ha ceñido de poder. Y hoy me sostengo mirando al invisible, y hoy me sostengo mirándole. Y hoy me sostengo mirando al invencible, porque si pongo mis ojos en él, ¿de quién temeré? Y hoy me sostengo mirando al invisible. Como las hojas secas. prenda. Y con su aliento divino, en su regazo me hará caer, postrado en su presencia. Podré pasar las puertas del amanecer, pero es preciso que me postre delante del que no se ve. Y hoy me sostengo mirando al invisible, y hoy me sostengo mirándole. Y hoy me sostengo mirando al invencible, porque si pongo mis ojos en él, ¿de quién temeré? Oh, mi Dios.
Lo que despierta en mí cuando estoy bajo la mirada del Señor es la oportunidad de hacer nueva todas las cosas que hago mal. Tengo 60 años y tengo mucho para modificar y tengo mucho para hacer bien. Entonces me pongo bajo su mirada y que Él atentamente me guíe.
¿De quién temeré? Y hoy me sostengo mirando al invisible.
Vamos. Bueno, bienvenidos. Este es el segundo día de los ejercicios de San Ignacio. Estamos en tiempo de cuaresma. Es tiempo de conversión. Los ejercicios, como decíamos ayer, están hechos para buscar y hallar la voluntad de Dios y desde ese lugar reformar nuestra vida, que es la intención que tiene la gracia cuaresmal. Elegimos con vos ejercitarnos en tiempo de cuaresma al modo como San Ignacio nos enseña. En este segundo día queremos detener nuestra mirada sobre la mirada de Jesús. Ayer decíamos que uno de los movimientos interiores con los que nos ejercitamos es, según principio y fundamento, que fue el primer día de la ejercitación, haciendo reverencia. Esa actitud reverencial es una actitud del temor de Dios en el corazón, que no es miedo, sino que es reconocimiento de su grandeza y absoluta conciencia de mi pequeñez. Para el día de hoy, te invito a dejarte mirar por el Señor a partir de la contemplación del texto de Lucas 18, 9, 14, que lo ponemos ahora allí en pantalla. Lucas 18, 9, 14 nos muestra a dos personas, a un publicano y a un fariseo en el templo, cada uno de ellos con una actitud distinta. El publicano se dice a sí mismo a la distancia, sentado atrás en el templo: soy un pecador, ten piedad de mi Señor. El fariseo se muestra supuestamente justo frente a Dios. Habla de las bondades de su comportamiento religioso, porque ayuna, porque da limosna, porque cumple con todo. Dice Jesús: el primero se va justificado, es decir, el publicano. El segundo no. Es decir, el que se reconoce pequeño, frágil, pecador, recibe la gracia del Señor, de su amor y de su ternura, de su misericordia, y Él, en el reconocimiento de nuestra pequeñez, nos saca adelante por la fuerza de su amor. Ponernos bajo la mirada del Señor. ¿Cómo contemplo este texto? Con sencillez. Va a decir Ignacio, poniéndome un lugar dentro de la imaginación que hago de la lectura del texto, donde yo pueda verlo a los dos personajes en el templo, al publicano y al fariseo. Y contemplando a uno y a otro, ¿qué me impacta de uno? ¿Qué me impacta de otro? Yo soy como un humilde servidor que está allí viendo lo que ocurre. Y en función de lo que genera uno y otro en mi corazón, reflexionar. Y ver qué me dice a mí la actitud de uno y la actitud de otro. Y con eso rezar. Y pedirle al Señor que me dé gracia de poder estar en su presencia en estos 30 días de ejercitación. Que podamos ser abrazados todos por su mirada, que nos mira con tanto amor y nos invita a mirar la vida con el amor con que Él la mira y la contempla. Que tengas un hermoso ejercicio en el día de hoy.